Acelerando Empresas, episodio 14. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy, jueves 5 de julio, en este episodio número 14 ya. Tenemos un monográfico sobre cómo representar nuestro modelo de negocio en una sola página, sin necesidad de llevarnos horas y horas elaborando documentos tochos que luego tengamos que tirar. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web, acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. En el monográfico del jueves pasado, os comenté sobre cómo afrontar el fracaso por la falta de clientes en negocios que todavía no tengamos validados, donde vimos la importancia de cambiar nuestro modelo de negocio si no funcionaba. Así que hoy he querido dedicar el programa a cómo representar tu modelo de negocio de una forma muy rápida, porque antes de seguir avanzando en Lean Startup y aspectos como el producto mínimo viable, pivotar y demás, necesitamos establecer un lenguaje común, una forma de trabajo ágil que nos permita fácilmente ir analizando y mejorando sobre todo tu empresa. Para empezar, ten en cuenta que tu producto no es tu idea. Tu producto es un modelo de negocio que funcione. Es decir, todas las patas de tu empresa haciendo la maquinaria. Y bien, ¿cómo se representa un modelo de negocio? Pues veréis, históricamente esto se enseñaba en las universidades y en las escuelas de negocio mediante lo que se llama un plan de negocio. Un plan de negocio, para los que no sepáis exactamente qué es, pues básicamente es un documento, normalmente bastante tocho, como decía, habitualmente de más de 50 páginas y a veces de centenares de páginas, que he visto bastantes, en el que se describe de forma muy detallada todo lo que concierne al modelo de esa empresa. Es decir, todo el detalle sobre el producto o los productos que tengan, sobre los servicios, si tiene servicios, sobre el equipo, sobre el marketing de esa empresa, sobre las finanzas de esa empresa, sobre la estructura societaria de esa empresa, en fin, todo lo que hace esa empresa para funcionar y para ser lo que es. A priori esto está muy bien, porque permite representar con mucha fidelidad cómo funciona la empresa. Pero el problema es que puede llevarte decenas, centenares de horas hacerlo. Esto puede ser bastante contraproducente al principio, porque igual ese tiempo lo necesitas para otras cosas. De todas formas, es importante saber que los planes de negocio tienen mucha utilidad, sobre todo para pensar y darte cuenta de en qué te estás metiendo. Además, también es importantísimo a la hora de buscar financiación o inversión, porque se exige por parte de muchos inversores o entidades públicas de crédito y demás. Conclusión. ¿Hay que hacer un plan de negocio? Pues probablemente sí, pero no al principio si estás empezando tu proyecto. Al menos ese es mi consejo. ¿Por qué? Hay una gran frase que resume esto perfectamente de Steve Blank, que dice: ningún plan de negocio sobrevive el primer contacto con los clientes. O lo que es lo mismo, no pierdas mucho tiempo al principio en esto, porque lo más probable es que tengas que tirar buena parte del plan de negocio en cuanto salgas a la calle. Y por tanto podemos desperdiciar muchísimo tiempo, como decía, en ello, tiempo que por supuesto necesitamos para otras cuestiones en las que avanzar. Y créanme que esta ha sido la forma estándar de hacer negocios hasta hace muy poco. Pero gracias al movimiento Startup, que ha ocurrido con mucha fuerza en la última década, en la que se han creado proyectos con mucha incertidumbre en entornos muy cambiantes, surgió la necesidad de buscar una forma más rápida, más fácil, de representar un modelo de negocio. Así que vino un señor suizo, que para esto son muy ordenados y además están acostumbrados, como sabéis, a espacios reducidos, llamado Alex Osterwalder, y publica un libro en 2010 llamado Generación de Modelos de Negocio, o Business Model Generation. Os lo aconsejo porque es un libro muy ameno, está muy bien diseñado y estructurado, y en este libro Alex, el suizo, proponía una simple hoja en la que cubría los aspectos más principales de un modelo de negocio, en una sola hoja. A esa hoja la llamó Business Model Canvas, o lo que es lo mismo, lienzo de modelos de negocio. La palabra canvas significa lienzo. Con este canvas se hizo muy famoso, la verdad que fue muy aceptado por la comunidad de emprendedores, de startups, e incluso grandes gurús como Steve Blank, que ya os he comentado muchas veces, es el modelo que usa. Pero justo ese mismo año, en 2010, otro gurú del emprendimiento, llamado Ash Maurya, sacó una propia versión derivada del Canvas de Ales, específicamente orientado a proyectos en fase inicial. Este Canvas, al que llamó Lean Canvas, se centra en las partes más riesgosas de una empresa cuando comienza, de un proyecto emprendedor. Este es el que personalmente os aconsejo si estáis comenzando vuestro proyecto y quizás, si vuestra empresa está más consolidada, puede interesaros más el Business Model Canvas de Alex. Elegid el que queráis, la verdad, me da absolutamente igual, realmente son muy parecidos, pero voy a comenzar explicando el Lean Canvas, que es el que utilizamos más frecuentemente en Impúlsame, y luego os digo las diferencias con el Business Model Canvas, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. El Canvas lo podéis ver en las notas del programa, es un dibujo que cabe en una página 4 porque es apaisado y tiene una serie de cajitas bastante sencillas de entender en la que cada cajita contempla un aspecto del modelo de negocio. Empezando por la izquierda arriba está al principio problema. Ahí se trata de poner una lista de 1 a 3 de los problemas principales que tengan los clientes que resolver. Esto es muy importante porque he visto muchos Canvas que hablan del problema del emprendedor o del proyecto. Pues no, tenemos que describirlo desde el punto de vista del cliente. Por tanto, lo que os aconsejo es empezar siempre la frase: el cliente tiene el problema de que... punto, punto, punto. Y ahí ponéis el problema que sea. Como digo, podéis poner un problema o poner varios problemas. Podéis poner hasta 3 en el Canvas. No os aconsejaría poner más porque eso os va a desenfocar. Y en ese mismo cuadro, en problema, también tenéis una sección abajo que pone alternativas existentes. Si os fijáis, eso está dentro del problema como tal, porque las alternativas existentes no son suficientes para resolver ese problema. Si lo fueran, pues ya evidentemente no sería un problema para esos clientes. Entonces ahí tenemos que poner las formas en las que estos problemas se resuelven hoy en día, pero que no se hacen de forma óptima. Pasamos a la derecha y tenemos el cuadrado de solución. Ahí pues básicamente es resumir la posible solución que damos a cada uno de los problemas que hemos descrito en el cuadro de la izquierda. Por ejemplo, podemos poner una solución para cada uno de los problemas, o si solo hemos puesto un problema en el lado izquierdo, pues ponemos una solución. No aconsejo poner demasiadas soluciones al mismo problema porque suele también ser confuso, pero bueno, ya un poco como queráis. Después también hay otro aspecto muy vital en este modelo de negocio, en este Canvas, que es la propuesta de valor única. Este es un mensaje simple, claro y convincente que convierta a alguien que no os conozca de nada y que escuche este mensaje, pues, en un posible cliente interesado. Es como el eslogan de venta a alto nivel. De hecho, en esta cuadrícula hay un concepto de alto nivel, que es una sección que pone abajo, y que se entiende también muy sencillo. Por ejemplo, si describimos comparando nuestro modelo de negocio con algo que ya exista. Por ejemplo, una comparación muy fácil sería: YouTube es el Flickr para vídeos, ¿vale? Ayer mismo veía un spot en Facebook que decía: Gaia es el Netflix de los recursos holísticos o de los cursos de yoga y holísticos. Bueno, es una forma muy fácil de entender a qué se dedica esa empresa que se llama Gaia, ¿vale? Pues esto sirve a vosotros para poder, en una simple frase, transmitir qué es lo que hacéis. Así que conjuntamente con la propuesta de valor única de arriba, tenéis muy fácil ya el pitch a la hora de desarrollarlo y contarle vuestro proyecto a alguien. Después pasamos a la ventaja diferencial, también un aspecto muy importante del modelo de negocio. Esto es algo que no puede ser fácilmente copiado o comprado. Es una forma bastante concreta de explicar qué es vuestra ventaja diferencial o vuestras ventajas diferenciales. Si no es fácilmente copiable o comprable, pues es algo que va a daros una ventaja respecto a todo el que ya compita con vosotros o vaya a competir en el futuro. Y en el lado derecho ya tenemos a los segmentos de clientes. ¿Por qué lo llamamos segmentos de clientes? Porque hay los diferentes tipos de clientes que son objetivo nuestro, es decir, nuestros targets, y también los usuarios, es decir, no solamente aquellos que van a pagar por nuestro producto o servicio, sino también aquellos que igual no van a pagar por ello con su dinero, pero sí, por ejemplo, con su atención. ¿Recordáis, por ejemplo, el modelo de Facebook, en el cual los usuarios de Facebook no pagan, pero pagan con su atención, que es un beneficio para la empresa que vende, a su vez, a los clientes reales, que son las empresas que pagan publicidad en Facebook? ¿De acuerdo? En esa misma sección también tenéis a clientes tempranos, o lo que se llama en inglés early adopters. Son las características de esos clientes ideales que hablábamos el otro día también, y que dan un poco una orientación más clara al lector de cuál es el prototipo de cliente que pretendes conseguir. También hay otras secciones que me he ido pasando un poco por alto para centrarme en estas más importantes, que son métricas clave. Serían la lista de números clave, números en cuanto a cifras, que cuentan cómo le va a tu negocio. Es decir, si una métrica no cuenta claramente cómo le va a tu negocio actualmente, no es una métrica clave. Por ejemplo, las que suelen ser clave son las de tendencia. Si una métrica nos dice, por ejemplo, que el crecimiento en número de usuarios de la empresa está siendo del 20% al mes, pues es algo que nos está diciendo que la empresa está creciendo. Si en cambio una métrica nos dice cuántos usuarios tenemos o cuántos clientes tenemos, no sabemos si eso es algo bueno o algo malo, porque igual estamos en decadencia. Entonces es importante ahí poner métricas que realmente sean fácilmente entendibles y que transmitan la realidad del negocio actualmente. También tenemos canales, que es otra sección importante, que es cómo vamos a llegar a ese segmento de clientes, cómo vamos a darle la propuesta de valor que estamos diseñando y estamos elaborando. Pues normalmente pues puede ser por canal físico, por tienda o por internet, a través de páginas web o a través de vídeos o a través de cualquier otra forma que tengas de entregar ese valor al cliente. Y por último, tenemos dos secciones abajo, una a la izquierda y otra a la derecha del canvas. La primera, la de la izquierda, es costes. Ahí pondríamos los costes fijos y variables que tenemos en la empresa o vamos a tener. Y en la derecha, los ingresos también pues, que pretendemos tener. Esto es importante porque de una forma muy sencilla se puede ver por cualquiera cuál es la viabilidad del negocio y la rentabilidad posible del mismo. También, como digo, es algo que vamos madurando como todos los demás conforme vayamos avanzando en el canvas. No hace falta tenerlo perfectamente claro desde el principio. Y bueno, este es el Lean Canvas que os comentaba de Asmaria. Y las diferencias con el Business Model Canvas de Alex son las siguientes. Donde hay problema en el Lean Canvas, en el Business Model Canvas hay Key Partners o lo que se llama los partners principales, los socios estratégicos de la empresa. Esto es interesante, pero como digo, quizás en un momento inicial donde estamos definiendo el problema realmente que queremos resolver y si merece la pena resolverlo al comenzar en nuestro proyecto, pues pasa un poquito a segundo lugar. Entonces ahí lo que describiríamos es cuáles son las alianzas que pretendemos hacer y que son estratégicas para nosotros. Después, la parte de solución del Lean Canvas se sustituye en el Business Model Canvas con actividades clave. También es importante, por supuesto, esas actividades clave, pero vienen un poco realmente relacionadas con la propuesta de valor que vamos a dar. Así que quizás es algo, como digo, un poquito más secundario que la solución que estamos ahora mismo estudiando en esta primera fase. También la cuadrícula de ventaja diferencial del Lean Canvas se sustituye en el Business Model Canvas por relaciones de clientes. Esto es básicamente cómo vamos a mantener a los clientes enganchados, cómo vamos a relacionarnos con ellos para que evidentemente sigan siendo clientes nuestros. Y esto también es muy importante, pero como digo, las ventajas diferenciales son quizás en el primer momento de la empresa algo más importante. Y también las métricas clave que comentábamos en el Lean Canvas, esa cuadrícula se sustituye por recursos clave. Por supuesto, son fundamentales los recursos clave, pero la realidad es que la mayoría de emprendedores cuando empiezan a rellenarlo, al final siempre comentan lo mismo, ¿no? Pues mi equipo, mi infraestructura, mi conocimiento, mi software, así que realmente tampoco aporta demasiado valor en esta fase inicial, mientras que las métricas sí que son muy importantes tenerlas claras e irlas mejorando poco a poco. Así que bueno, estos son los dos modelos de Canvas que os comentaba al principio. Creo que es muy interesante que le echéis un vistazo, lo tenéis en las notas del programa, los enlaces a ellos. Y bueno, termino con algunos consejos que son bastante básicos, pero creo que muy interesantes para vosotros. El primero es, si tardas más de 20 minutos en crearlo, lo habéis hecho mal. He visto a muchos emprendedores pasarse no ya un día, sino semanas o meses para hacer su Canvas. Eso, por supuesto, no es el objetivo y desde luego ha quedado claro que es una pérdida de tiempo al principio en una empresa. Después, no os aconsejo tenerlo online, súper perfecto, y luego imprimirlo, porque eso genera en nuestro cerebro que ese es el modelo a seguir. Esto me ha pasado a mí, personalmente. A menudo queremos hacerlo tan bonito que después, cuando queremos cambiarlo, ya nos da pereza, no queremos modificarlo, y eso es un problema. Así que mi consejo es que imprimáis el canvas en blanco y utilicéis, además, Post-it para poner los textos en las diferentes secciones del mismo. ¿Por qué Post-it? Pues no es porque sea una moda del mundo de las startups, ni mucho menos, sino porque es mucho más sencillo cambiar ese post-it cuando esa parte del canvas ha cambiado. Y además os aconsejo utilizar rotulador gordo para que el texto que os permita escribir sea bastante poco y así ser más concisos a la hora de explicar vuestro modelo de negocio. Y bueno, hasta aquí por hoy. Aunque parezca fácil hacer un canvas, la verdad que os digo que la mayoría de canvas que veo no están realmente bien. Y bueno, en cualquier caso, atreveros a hacerlo, porque no pasa nada. Da igual si está bien, perfecto, regular, fatal. Empezad a hacerlo y montad vuestro boceto inicial y ya sabes, sal fuera del edificio a validarlo. Para muchos que ya conocéis estos canvas, puede haber sido un poco pesado lo de hoy. Yo lo he escuchado decenas de veces y os aseguro que para mí también es muy pesado, pero era necesario explicarlo hoy para los que no lo conocían y espero que al menos os haya aportado algo nuevo al respecto que no supierais. Y bueno, si queréis que le eche un vistazo a vuestros canvas, pues sin problema podéis escribirme a info@acelerandoempresas.com, adjuntarme la imagen del canvas y os aseguro que os daré feedback. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Recuerda que si quieres que te llegue cada día el podcast, te puedes suscribir en iTunes, iVoox o Google Podcast. Os agradezco mucho los comentarios que nos enviáis para mejorar en los rankings. Y si te ha gustado este episodio, por favor, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana con vuestras dudas, ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!